Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 2 de abril de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 12 grados centígrados y aquí en la Ciudad de México y también en el Estado de México se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado el día de hoy. Esto será durante el día y no habrá lluvia, aunque por la tarde el ambiente será de cálido a caluroso. Fíjese, la temperatura máxima estará oscilando tanto en la capital del país como en el Estado de México entre 29 y 31 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima será de 13 a 15 grados. También le recuerdo que este martes el programa Hoy No Circula aplica para aquellos vehículos que tienen calcomanía rosa con terminación de placas 7 y 8. El horario de este programa es a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Los vehículos que verifican este mes son los que tienen engomado color verde. Los propietarios de los autos que soliciten la calcomanía doble cero deberán pagar 1,085 pesos para que les otorguen este holograma. Y bueno, vámonos directo a la información porque ayer se registró un nuevo crimen político. Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya en Guanajuato, fue asesinada a balazos mientras realizaba un acto de campaña en la localidad de San Miguel Octopan. También murió Adrián Guerrero, él era aspirante a primer regidor y este crimen se da a unas horas de haber arrancado la campaña. Antes del ataque, la abanderada reveló que había solicitado protección a las autoridades de Guanajuato.
Se ha pedido ya la asistencia por medio del jurídico estatal en el partido. Estamos viendo ese tema para ver cómo se resuelve. Claro que sí, la ciudadanía está con nosotros, nos cuida, pero sí, claro que vamos a tener protocolos de seguridad mismos que ya está viendo el jurídico del partido en el estado con el INE y con el IES, evidentemente.
Y como sucede siempre en estos casos, las respuestas de siempre, fíjese, el gobernador del estado, Diego Sinué, dijo que el asesinato, sí, no va a quedar impune. Lo mismo de siempre. En redes sociales informó que instruyó a su secretario de gobierno y a su secretario de seguridad a atender inmediatamente lo ocurrido y exigió a la fiscalía presentar a los responsables ante la justicia. Vámonos justamente hasta Guanajuato. Allá está Carlos Rosanoff, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de esta información. Carlos, te escuchamos. Buen día.
Un gusto saludarte. Pues como bien haces mención, fue poco después de las 6 de la tarde que Gisela Gaitán, acompañada de sus más cercanos colaboradores, ella candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, caminaba por las calles de la comunidad de San Miguel Octopan cuando sujetos armados se acercaron a la excandidata y dispararon en su contra. Le arrebataron la vida inmediatamente, pero aparentemente no fue la única víctima. Fuentes extraoficiales me están confirmando que también Adrián Guerrero Caracheo, candidato morenista regidor, también murió en ese ataque, además de por lo menos 2 lesionados más por armas de fuego. Aparentemente este hombre, Adrián Guerrero Caracheo, recibió un impacto de bala y cuando era atendido en un hospital murió por la herida ocasionada por el proyectil. Y como te digo, presuntamente hay otros dos militantes del partido lesionados. Gisela Gaitán había tenido una rueda de prensa en la ciudad de Celaya horas antes, donde fue cuestionada por el ataque del día de ayer en contra de Alda Juárez Pacheco, candidata a una diputación federal por Movimiento Ciudadano, también aquí en el estado de Guanajuato, en la cual no hubo balas, simplemente la amenazaron con armas largas desde una camioneta. Se le preguntó si pediría protección, a lo que comentó que ya estaba en proceso esa solicitud. Posteriormente se trasladó a la comunidad de San Miguel de Octopan, en donde pues habló de su estrategia de seguridad para el municipio, presentó a candidatos a regidores y síndicos, y después se dio la tragedia cuando caminaban por la zona. Menos de 48 horas de que iniciaron las campañas aquí para el para las 46 alcaldías del estado de Guanajuato, y pues un intento de ataque fue el día de ayer, y hoy sí cumplieron su cometido los grupos delincuenciales, Juan.
Desgraciadamente, mi querido Carlos, te agradezco mucho tu reporte. Carlos Rosanoff, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Guanajuato. Y fíjese, de inmediato después de este asesinato, las tres aspirantes a la gubernatura anunciaron la suspensión de sus actividades proselitistas. Estoy hablando de la panista Livia Denise García, la emecista Yulma Rocha y también la banderada de Morena Alma Alcaraz. Y Mario Delgado, líder nacional de Morena, lamentó estos hechos y dijo que es necesario parar la ola de violencia que azota a los guanajuatenses. Por su parte, repito, Alma Alcaraz, candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, le comentaba, bueno, anuncia la suspensión de acciones de campaña tras el asesinato de Gisela Gaitán y afirmó que está demostrado que persiste en Guanajuato un estado fallido.
Moja, me falta el aire. Y me conmociona tenerles que dar una pésima noticia. Hace unas horas, o hace unos minutos realmente, unos minutos acaban de asesinar a nuestra candidata de Celaya por Morena, a Gisela Gaitán. Esto es algo que nos tiene enojados, conmocionados, de luto, pues. Vamos a suspender actividades de campaña y queda demostrado, por desgracia, en sangre propia, en sangre de gente de Morena, una vez más, que tenemos un estado fallido.
Y fíjese, civiles armados robaron una camioneta al equipo de Willy Ochoa Gallegos. Él es candidato al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México y esto ocurrió en el estado de Chiapas. Ochoa Gallegos indicó que los civiles tenían armas largas y realizaron el robo con violencia.
Lo solicitamos desde el 7 de febrero. Nos han brindado protección la Guardia Nacional, pero por partes, por retazos o truncos. Aquí es a lo que quiero decir con esto, que derivado de la situación de inseguridad que hay en el estado, la Secretaría de Seguridad Pública emitió un protocolo. Distintos herramientas, personal, vehículos, etcétera, que deberíamos de tener los candidatos que nos estuviéramos desplazando en estos focos rojos. No cuento con las camionetas artilladas, como ellos lo manifestaron, y de esto pues he estado insistiendo a las distintas autoridades.
En otra información, el ex procurador de Hidalgo, Santiago Nieto, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se reconsidere la revocación de su candidatura para el Senado por no cumplir con los requisitos de residencia. En tanto, Signalab, laboratorio interdisciplinario del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, entregó al INE 108 preguntas ciudadanas que serán planteadas en el primer debate presidencial a realizarse el próximo domingo 7 de abril. Los moderadores, que bueno, pues usted sabe bien, le hemos comentado, son nuestra compañera aquí en Grupo Fórmula, Denise Merker y Manuel López San Martín, tendrán la oportunidad de elegir de entre las preguntas seleccionadas 30 que consideren las más relevantes y que serán planteadas a los tres aspirantes a la presidencia. Y hablando de los abanderados presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez han gastado conjuntamente 183 millones de pesos en su primer mes de campaña. Esto lo da a conocer el INE. Este dinero se ha dirigido principalmente hacia propaganda y spots para radio y para televisión. En Veracruz, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, afirmó que ante la propuesta del Plan C de Morena, hará frente con el Plan X, que busca reconciliar y acabar con el presidencialismo.
Pues ya me gustó, lo vamos a votar con el Plan X, porque además el Plan X une, son dos líneas que se cruzan y hay un centro. Sí me parece que ningún país puede salir adelante con odio, con división. México lo que necesita es una gran reconciliación y mi compromiso es que una vez que estemos en el Congreso, los propios diputados de Morena van a votar a favor de muchas de las propuestas que yo voy a hacer. Quiero anticipar que prácticamente todas mis iniciativas que se aprobaron como senadora salieron por unanimidad.
En tanto, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentó su propuesta para combatir la corrupción, en el que busca crear una agencia federal anticorrupción.
No puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés. No puede conducir un gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales. No puede conducir un gobierno de la ciudad quien está asociado a corrupción inmobiliaria. Es decir, no es suficiente, pero sí es indispensable que quien conduzca el gobierno de la República, el gobierno de un Estado, el gobierno de la Ciudad de México, sea una persona con historia de honestidad.
Mientras tanto, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, estuvo en el World Trade Center, aquí en la capital de la República, donde presentó el documental Movimiento Escucha. También se refirió al primer debate presidencial del próximo domingo.
Quiero pedirle a todas y a todos que pongamos el domingo el debate en las casas ciudadanas, en las casas naranjas, que la gente lo vea, se informe, que lo difundamos mucho y que le pidamos a la gente que con un celular, con una computadora, verifiquemos lo que ahí se plantea.
Y en torno a las campañas por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, presentó su plan de desarrollo económico de 8 puntos para que la capital crezca en 5% y atraiga los beneficios de la relocalización. La estrategia considera la creación de una banca de desarrollo local, así como el programa Chilanga Emprende, dedicado a alentar a las mujeres emprendedoras y un consejo protector de la inversión, entre otros planteamientos. En tanto, Santiago Taboada, candidato del PAN, PRI y PRD a la jefatura de gobierno, se comprometió a trabajar en temas de seguridad, movilidad, salud, agua y programas sociales. Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, dijo estar a favor de una gran revolución administrativa para la capital del país, esto con el fin de terminar con las viejas prácticas sobre cómo ejercer el gasto público. Fíjese, la dirigencia de Morena considera que la elección de junio se podría definir con los votos de las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan, ya que en total reúnen al 22% del padrón electoral de la capital del país. Esta suma se complementaría con el 32% que aportan Iztapalapa y Gustavo Amadero, las dos alcaldías más grandes de la capital de la República. Héctor Herrera.
5 alcaldías pueden marcar la diferencia si se produce una competencia cerrada en la Ciudad de México. Iztapalapa, Gustavo Amadero, Álvaro Obregón, Tlalpan y Coyoacán son las demarcaciones que pueden definir la elección para la jefatura de gobierno de la capital del país. Iztapalapa, con más de 1.800.000 habitantes, de hecho es el terreno en disputa. La lista nominal tiene 1.5 millones de electores, donde 800.000 son mujeres, y 714 mil hombres. Los electores de Iztapalapa representan prácticamente el 19% de la lista nominal en la Ciudad de México. La demarcación es gobernada por Morena y Clara Brugada, candidata de Morena al gobierno capitalino, la ha encabezado en tres periodos. Es, de hecho, la joya de la corona capitalina. Le sigue en este sentido Gustavo Amadero, que también es gobernada por Morena y que tiene una población de 1.200.000 habitantes. Cabe señalar que utilizando como base la fecha de corte del 29 de febrero del 2024, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene un registro en su lista nominal de 7.935.234 ciudadanos en las 16 alcaldías de la capital del país. Y en este sentido, también los votantes de Álvaro Obregón, Tlalpan y Coyoacán podrían definir esta elección, ya que contienen también un número importante de habitantes con posibilidad de votar. Cabe señalar que hace 3 años, estas 3 últimas alcaldías pasaron a manos de la oposición. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias a Héctor Herrera. Bueno, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador informó que se está investigando el feminicidio de Camila, la niña de 8 años que fue secuestrada y asesinada allá en Taxco Guerrero la semana pasada, así como el linchamiento de los presuntos agresores que dejó una mujer muerta. El presidente reveló que podría solicitar a la Fiscalía General de la República que intervenga en el caso, pero aclaró que corresponde a las autoridades locales, por lo que ellas deberán actuar primero. Enrique Hernández con los detalles de la información.
De muy lamentable y muy triste calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el feminicidio de la niña Camila, así como las acciones de linchamiento de una mujer quien fue acusada del secuestro y asesinato de Camila en Taxco, Guerrero. En la conferencia mañanera de este lunes, el primer mandatario dijo que pese a las diferentes posturas con relación al actuar de las autoridades locales, el presidente afirmó que sí se está actuando. Sin embargo, se comprometió a que este martes su gabinete de seguridad dará a conocer todos los pormenores de lo sucedido, incluso la posible intervención de la Fiscalía General de la República.
Y se está haciendo la investigación correspondiente, se está actuando, tiene que ver con las autoridades locales y se quieren tener todos los datos para informar bien sobre este asunto. Mañana van a estar aquí los integrantes del Gabinete de Seguridad y ellos van a dar un informe.
Agregó que los detalles que se darán a conocer este martes abarcan desde que la menor salió de su casa hasta que fue localizada, las órdenes de detención y de linchamiento. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. En tanto, el alcalde de Taxco, Mario Figueroa, informó que el secretario de Seguridad Ciudadana, Doroteo Vázquez, presentó su renuncia al cargo luego de que declaró que en la muerte de Camila hubo responsabilidad de la madre de la menor. Y hablando de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado envió al Congreso del Estado la terna de donde se va a elegir al próximo fiscal general del Estado. Esta terna está integrada por el coronel Cipagná Jesús Torres Ojeda, así como Antonio Sebastián Ortuño y Miguel Alejandro Guisado Jaimes. Vámonos justo hasta Guerrero, allá se encuentra Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula. Lupita, te escuchamos, adelante con tu reporte.
La terna para la selección del próximo fiscal de Guerrero fue enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al Congreso local, de la cual está conformada por Signapa Jesús Torres, coronel en justicia militar, fue vicefiscal de investigación en la propia Fiscalía Estatal, quien también habría sido despedido en febrero pasado por la exfiscal. También la integra Miguel Guisado Jaimes, es el fiscal para la atención de delitos electorales de la entidad, y Antonio Sebastián Ortuño, exdirector de Administración y Finanzas del Tribunal Superior de Justicia. Son quienes conforman la terna para la selección y designación de la Fiscalía de Guerrero, que ya está en manos del Congreso local para llevar a cabo, de acuerdo a la convocatoria, el proceso correspondiente para definir quién estaría ocupando la Fiscalía en Guerrero. El reporte que te tengo hasta el momento, Juan Manuel.
Gracias, Lupita. Bueno, la Comisión de Gobernación del Senado determinó la improcedencia de las peticiones para declarar la desaparición de poderes en los estados de Guanajuato y Guerrero, como lo solicitaron morenistas y panistas. Señaló que la inseguridad y violencia que viven ambas entidades no sustentan la intervención de los legisladores para desaparecer los poderes estatales. Y bueno, en febrero llegaron a México 4.510 millones de dólares por concepto de remesas. Este monto es 3.8% más que lo recibido en el mismo mes del 2023 y lo da a conocer el Banco de México. Vámonos con Jenny Valencia, quien tiene los detalles de esta información. Jenny, te escuchamos. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Comentarte que ingresan al país por concepto de remesas 4.510 millones de dólares durante el mes de febrero, lo que representa un avance anual de 3.8%. Las remesas familiares que enviaron los connacionales desde el extranjero, principalmente de los Estados Unidos, se originaron de 11.7 millones de transacciones con un envío promedio de $384. De tal forma que en el mes de referencia, los ingresos por remesas avanzaron a una tasa anual de 3.8%, resultado de alzas de 1.3% en el número de envíos y de 2.4% en el valor de la remesa promedio. Sin embargo, en comparación con las que ingresaron en el mes de enero, las remesas reflejaron un descenso mensual de 0.9%. El Banco de México informó que en el primer bimestre de este año, el valor de los ingresos por remesas fue de 9.085 millones de dólares, monto que significó un aumento anual de 3.4% durante los primeros dos meses de este año. El 98.7% del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas. Finalmente, en los últimos 12 meses, el flujo acumulado de los ingresos por remesas se ubicó en 63.622 millones de dólares, mayor al nivel alcanzado en enero pasado de 63.459 millones de dólares. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, y aprovechando que estás en la línea, a ver si le puedes comentar al auditorio, pues que a partir de ayer y durante todo este mes de abril, las personas físicas, bueno, pues tendrán la oportunidad de presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Y también, pues este anuncio, estos datos que da a conocer ayer el SAT, en donde pues dice que, bueno, ayer vence el plazo para que las personas morales presentaran su declaración anual de impuestos 2023. Jenny, te escuchamos.
El Servicio de Administración Tributaria recordó que durante todo el mes de abril las personas físicas deberán presentar su declaración anual 2023, aunque en esta ocasión los contribuyentes podrán pagar sus impuestos hasta en 6 parcialidades. El brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda explicó que esta medida será efectiva siempre y cuando el contribuyente realice la declaración en tiempo y forma dentro del plazo legal establecido, que es durante todo el mes de abril, y el pago de la primera parcialidad se haga dentro de este periodo. El SAT destacó que para obtener este beneficio se debe tomar en cuenta que las parcialidades se pagan a más tardar el último día del mes al que correspondan. Se deben utilizar las líneas de captura que genera el sistema al momento de presentar esta declaración. Indicó que los formatos estarán disponibles para su reimpresión en el aplicativo en la opción impresión de acuse y los pagos se realizan en las instituciones de crédito autorizadas. Además, existe la opción de pagos anticipados. La última parcialidad debe cubrirse a más tardar el 30 de septiembre de este año, incluyendo en su caso los recargos señalados anteriormente. Advirtió que en caso de no cubrir en tiempo y forma las parcialidades, se cobrarán recargos por falta de pago oportuno. Los requisitos para la presentación de la declaración anual son contar con RFC, contraseña e firma. Luego de que los contribuyentes denunciaran en redes sociales que tenían problemas para presentar su declaración anual de impuestos en la plataforma del SAT, este informó que luego de las intermitencias registradas al recibirse más de 1,000 declaraciones por minuto en el primer día en el que deben presentar esta obligación fiscal las personas físicas, el sitio web oficial ya funciona con normalidad. Se estima que de aquí al 30 de abril se reciban en promedio al día cerca del 1,000,000 de declaraciones en línea. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias a Jenny. Bueno, Grupo Coppel anuncia una inversión de 12,000,000,000 de pesos para este 2024 como parte de su plan de crecimiento y, bueno, pues con el fin de ofrecer mejores servicios a sus clientes. La inyección de capital estará enfocada en la apertura y renovación de tiendas, priorizando el uso de las energías renovables, así como la aceleración de la transformación tecnológica. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló un dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución para establecer la facultad del Congreso de la Unión de expedir una ley general en materia de extorsión y otros delitos cometidos a través de medios electrónicos. Maru Rojas, te escuchamos. Adelante con los detalles de esta información. Buenos días.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Esta semana de Pascua se espera turno para la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados de una iniciativa constitucional para crear la Ley General contra la Extorsión. Se trata de una reforma al artículo 73 de nuestra Carta Magna que requiere ser consensuada previo a su votación en el Pleno para lograr mínimo las 2/3 partes de los votos, que si estuvieran presentes los 500 diputados federales en San Lázaro representan por lo menos 333 votos a favor. Es por esta razón que siendo una iniciativa ya aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales, que suma las propuestas de legisladores de por lo menos 5 partidos políticos y el visto bueno de la Comisión de Ciencia y Tecnologías de la Información, así como de la Comisión de Seguridad, cuya presidenta, la morenista del Estado de Morelos, Juanita Guerra Mena, antes de pedir licencia para contender por un escaño en el Senado, se ha dedicado en estos últimos días a recabar las firmas para la creación de esta Ley Nacional contra la Extorsión, que contemplaría penas para actividades como cobro de piso, extorsión digital, que serían considerados delitos graves y en los que asegura la legisladora, nadie puede estar en contra de homologar y aumentar las penas para combatirlos.
Si se completa en la mayoría y las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, porque es una modificación constitucional, se aprobaría, porque ya estaba, este dictamen ya fue emitido por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Ya se aprobó a favor, solamente falta que suba al Pleno.
Juan Manuel, mi reporte, que tengan todos excelente semana.
Gracias, Maru. Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula. Bueno, le comento rápidamente que la Secretaría de la Defensa Nacional confirma que fueron 22 las personas víctimas de un intento de un secuestro masivo por un presunto grupo criminal, esto en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León. Informó que ya 16 personas fueron liberadas, entre ellos 4 mujeres y 6 menores de edad, pero aún restan 6 personas que no han podido ser localizadas. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, dijo que continúan con los operativos de búsqueda de 5 hombres y 3 mujeres del grupo de 66 personas que fueron privadas de su libertad hace 2 semanas. Y bueno, la banda neoyorquina Interpol se va a presentar de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto será el próximo sábado 20 de abril a las 7 de la noche. Hay que recordar que la última vez que tocó en México Interpol fue en el Palacio de los Deportes y fue en mayo de 2022. Vámonos a una pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. No le cambie, volvemos.
Las primeras, con Juan Manuel de Anda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto tiempo del centro de México. Vámonos con lo que escriben analistas y columnistas este martes 2 de abril de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Ahora fue en Guanajuato donde la violencia se hizo presente como parte del proceso electoral. La ejecución de la candidata morenista a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, causó conmoción, inquietud y zozobra. De inmediato, las 3 aspirantes a la gubernatura anunciaron la suspensión de sus actividades proselitistas. La panista Livia Denise García, la emecista Yulma Rocha y, por supuesto, la abanderada de Morena, Alma Alcaraz, quien aprovechó el hecho delictivo para llevar agua a su molino, diciendo que es una señal de que se necesita un cambio en Guanajuato. Para cómo están los ánimos guindas, tal vez será necesario que el caso lo atraiga de alguna manera la Fiscalía General de la República, o se cree una Fiscalía Especial. Pues es muy difícil que los morenistas acepten que sea un gobierno del PAN el que lleve las investigaciones, sobre todo por un asunto delicado.
Resulta que los principales opositores a la candidatura de Gaitán estaban dentro de su propio partido. Tan es así que intentaron evitar que fuera candidata, como hace apenas unos días que un grupo de morenistas protestó por su postulación durante la visita de Alma Alcaraz a Celaya. Los inconformes dijeron en aquella ocasión que Gaitán era una imposición de Ricardo Sheffield, el frustrado candidato de la 4T al gobierno guanajuatense.
Circuito Interior en Reforma.
¿Qué papelón el del trabajador del sistema de aguas que prefirió beber el agua que vecinos aseguran está contaminada con tal de minimizar sus quejas? Los residentes solo pedían que se tomaran muestras y se analizaran, pues llevaban una semana padeciendo por el aroma a químico. Dicen que como al servidor público no le gustó que se quejaran por la tardanza en atender el reporte, las cosas se pusieron tirantes, y en el clímax prefirió darle un sorbo y seguir montado en su macho. Ciencia y no pedazos.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El agua, nos dicen los políticos, es un derecho humano. Así lo plasmaron en la Constitución el 8 de febrero de 2012, durante el gobierno de Felipe Calderón. El problema es que se piensa que un derecho no se debe cobrar, o por lo menos no a su valor real. La consecuencia ha sido descapitalizar los sistemas de manejo de agua y generar escasez. Si realmente los políticos quisieran que se respetara el supuesto derecho al agua, tendrían que invertir mucho más en infraestructura hidráulica, pero no lo están haciendo. Los distintos órdenes de gobierno están buscando en estos momentos reducir la demanda de agua, porque no invirtieron durante las décadas para aumentar la provisión.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos hacen ver que ayer Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, que ayuda a conformar el plan de gobierno de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, afirmó que la corrupción es un fenómeno persistente en México y que son incluso redes que operan de manera transnacional, contradiciendo lo que casi a diario señala el presidente López Obrador, que en este gobierno ya no hay corrupción. Ayer, en la presentación del eje de gobierno honesto, don Javier refirió que hacen falta realizar modificaciones en el siguiente sexenio, porque el problema de la corrupción es un problema sistemático con características casi universales. ¿Será que al exgobernador se le traspapeló la propuesta con su discurso de 2020, cuando señalaba que el gobierno federal le fabricó un supuesto caso de corrupción con un empresario y declaró que es ruin, es vulgar, la manipulación que hace el gobierno de la República de la información? Lo primero que hay que lamentar es la tragedia de México. Haber pasado de un presidente corrupto como lo fue Peña Nieto a un presidente que siembra el odio, que manipula y falta a la verdad. Eso dijo en aquellos no tan lejanos días de opositor al régimen.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Pablo Lemus arrancó el mes de abril con una importante reunión con los transportistas de Jalisco. El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura les externó su visión para una ciudad en la que el uso del transporte público sea prioritario, digno y atractivo, dándole menor uso al automóvil. Entre sus propuestas destacaron unidades eléctricas, capacitación para los conductores y vales de 1,200 pesos mensuales para que lleven a sus hijos a la estancia infantil que elijan.
El Caballito, en el Universal.
En el segundo día de la campaña electoral por las alcaldías, Morena lanzó su jugada con un desplegado que publicó el propio jefe de gobierno, Martí Batres. Resulta que las alcaldías de Cuajimalpa y Cuauhtémoc, que habían ganado la alianza en 2021, ahora forman parte de la Cuarta Transformación. Nos hacen recordar que en Cuajimalpa, el expriista Adrián Rubalcaba, quien es el líder político de esa demarcación, se pasó con los morenistas y vía el Partido Verde busca un escaño en el Senado. Pero los abanderados a la alcaldía, diputados locales y federales, son de su equipo. Y en el caso de la alcaldía de Cuauhtémoc, donde estaba Sandra Cuevas, quien se puso la camiseta de Movimiento Ciudadano, llama la atención que el encargado haya firmado el documento de adhesión. Mientras en Morena celebran la decisión, del lado de los opositores, el candidato a la jefatura de gobierno por el PAN-PRI-PRD, Santiago Taboada, dice que se llevan los nombres, pero no los votos. Lo veremos el 2 de junio.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Fue un asesinato político más, en esta sangrienta etapa de la contienda electoral. sin dejar resquicios para interpretaciones alternas. Berta Gisela Gaitán Gutiérrez fue asesinada con disparos de bala en plena calle, entre banderolas de Morena y consignas coreadas a su favor. Sucedió en una comunidad del municipio de Celaya, San Miguel de Octopan, luego de dar a conocer la planilla que le acompañaría y una de las principales propuestas. Mi primera agenda es anticorrupción. Para recuperar la paz, lo primero es acabar con la corrupción. Basta del gobierno opaco panista. El gobierno está obligado a rendirle cuentas a la ciudadanía para inhibir la corrupción.
Trascendió en Milenio.
Que ayer por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a todos los involucrados en la puesta en marcha y arranque de operaciones de la refinería de Dos Bocas para pedirles un informe pormenorizado de los avances de la planta. Y es que este mes es el plazo que puso para que por fin la polémica obra empiece a producir al menos 20% de las gasolinas que necesita el país, y ahora el tiempo ya les juega en contra.
Confidencial en El Financiero.
Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, ha estado al frente de la coordinación de los trabajos realizados por autoridades federales, estatales y municipales en el combate y extinción de los incendios forestales, que en esta temporada de estiaje han afectado al Estado de México. Con la instrucción de su jefa, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien lleva el mando de esta estrategia, Duarte lideró la instalación de las 5 mesas regionales para monitorear y combatir los incendios forestales, además de realizar recorridos por los municipios afectados y estar a cargo de la coordinación de las acciones emprendidas por los 3 órdenes de gobierno que trabajan en esa labor. Ojalá haya más esfuerzos como estos. La sustentabilidad del país lo necesita. Esta boca es mía, en el periódico 24 Horas. El sexenio está llegando a su fin y algunos funcionarios serán recordados por sus acciones o inacciones. Un ejemplo claro y contundente de quienes podrían quedar a deber es el titular del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, pues el tiempo se le acaba y no se ve cómo pueda o quiera resolver los problemas de la dependencia que dirige. Y es que hace tiempo se dio a conocer que al interior del Infonavit existen una serie de acusaciones de favoritismo hacia ciertas empresas y obstrucción a otras. El pasado 12 de marzo, Rosario Tallanara Calva Hernández y José Socorro Gómez Navarro, funcionarios de la Coordinación de Administración del Instituto, fueron denunciados por un particular por posibles prácticas de favoritismo en licitaciones. Y a esto se suma la falta de respuesta a las promesas incumplidas para mejorar las condiciones de pago de las casas de jubilados. La falta de resolución de estos problemas podría suponer un mal inicio para la nueva administración. Tic-tac.
Razones en la razón.
El Congreso de Guerrero recibió ayer la terna final de candidatos a encabezar la Fiscalía General del Estado. Los nombres seleccionados por la gobernadora Evelyn Salgado son los de Zipacná, Jesús Torres Ojeda, Antonio Sebastián Ortuño y Miguel Alejandro Guisado Jaimes. El primero es coronel del ejército y ya ha sido vicefiscal. El segundo se ha desempeñado como director de Administración y Finanzas del Tribunal Superior de Justicia. Y el tercero ha ocupado diversos cargos en la administración pública, entre ellos en el Instituto Electoral y en el Tribunal Electoral del Estado. La lista original se conformaba de 33 nombres, nos comentan. Ahora los perfiles elegidos serán citados a comparecer ante los legisladores para presentar sus planes de trabajo. Será con los votos de 2/3 partes de los diputados que se nombre al nuevo fiscal.
Será en 24 horas.
24.000 preguntas fueron las que revisó el ITESO de Guadalajara rumbo al primer debate para la elección presidencial. Muestra del interés de la ciudadanía por este ejercicio democrático en el que saldrán a relucir las capacidades de los 3 aspirantes al poder ejecutivo. Y aunque solo fueron seleccionadas 108 preguntas, estas abarcan temas como educación, salud y combate a la corrupción, además de discriminación y violencia contra las mujeres. Ojalá que los candidatos estén a la altura de la ciudadanía que buscan representar.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
A quien la vida le sigue sonriendo gracias a la 4T es al ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell. Pues ahora, con su nuevo encargo como Coordinador General de Políticas y Gobierno de la Oficina de la Presidencia, la excorcholata capitalina se embolsa casi 126.000 pesos mensuales libres de impuestos. un poquito abajo del sueldo que recibe el presidente López Obrador.
Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 2 de abril de 2024. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Aquí ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, ¿cómo estás? Buen día, te escuchamos.
Gracias, Juan Manuel. Buen día. Pues comenzamos con este resumen de las primeras planas.
El Financiero.
Captó el país remesas del exterior por 4.5 mil millones de dólares en febrero. México captó 4.510 millones de dólares en febrero por concepto de remesas, un monto récord para un segundo mes y un avance de 3.8% a tasa anual. Sin embargo, los expertos ven signos de desaceleración, pues en el primer bimestre llegaron 9.085 millones de dólares, un nivel histórico, pero su crecimiento fue el más bajo para un lapso similar desde 2015, con 3.4% anual. En encuesta de El Financiero, a 2 meses de la elección, obtuvo López Obrador en marzo 58% de aprobación.
Reforma.
Arranca Guanajuato violento, asesinan a candidata. En pleno arranque de campañas locales, Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, fue asesinada a balazos en la comunidad de San Miguel Octopan. En otra información, patea López Obrador el bote para vetar glifosato. A 5 meses de que termine su administración, el presidente López Obrador admitió que continuará la importación de glifosato, que no hay ningún producto en el mundo que pueda sustituir al herbicida, y que el tema ha dividido a su gabinete. También encontramos, ¿quiere declarar? Falla portal del SAT. Al iniciar ayer el plazo para que las personas físicas realicen su declaración fiscal anual y ser el último día para las morales, miles de contribuyentes se toparon con una plataforma del SAT con fallas e intermitencia. El problema se presentó desde las primeras horas del día y hasta las 20 horas. La situación persistía, lo que complicó los trámites.
El Universal.
Cepillan por tercer año recursos de becas para universitarios. El apoyo fue creado por este gobierno y beneficiaba a estudiantes de UNAM, UAM, IPN, Pedagógica, Universidades Populares Autónomas y Normales. En otra información, asesinan a 22 niñas cada mes en este sexenio. El caso del feminicidio de la pequeña Camila está lejos de ser el único. Hay otras 1.389 menores víctimas.
La Jornada.
Reabrieron el diálogo López Obrador y la CENTE luego de 3 años. Acordaron revisar la agenda, cancelación total de la reforma educativa de Peña Nieto, entre los temas que se abordaron, reinstalación de 171 maestros y acabar con el régimen laboral de excepción, otras demandas. Pactan nueva reunión el próximo 15 de abril. En información internacional, Israel destruyó anexo de la sede de Irán en Siria y mató a 11. Habrá respuesta, advierte Teherán. Devastó Tel Aviv, el hospital Al-Shifa en Gaza, decenas de cadáveres esparcidos.
Milenio.
Forman influencers contra populismos de izquierda. Una organización global que combate la contaminación en las relaciones públicas detectó que al menos 16 asociaciones mexicanas forman parte de la estrategia de Atlas Network para formar una nueva generación de influencers que promuevan el libre mercado y erosionen las políticas populistas de izquierda en América Latina. La investigación de DSMOG, con sede en Reino Unido, incluye entre los 16 promotores a México Evalúa, Centro Fax, Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, Caminos de la Libertad e IMCO.
Excelsior.
Quórum fantasma abre puerta a militares de Estados Unidos. Realizarán adiestramiento sin que hubiera certidumbre sobre la asistencia a la sesión a distancia. Integrantes de la Comisión de Defensa Nacional del Senado aprobaron el tema. En otra información, van 107 candidatos que piden protección. Del total, 68 ya cuentan con seguridad por parte de miembros de la Guardia Nacional.
El Economista.
Remesas tienen su mejor febrero, pero desaceleran por segundo mes. Alcanzaron 4.510 millones de dólares, casi 4% más que en ese mes de 2022. También encontramos Cancún, el destino favorito. Durante los primeros dos meses del año, Cancún se consolidó como el destino más visitado por vía aérea por los turistas internacionales. La mayoría viene de Estados Unidos. Además, oro, el nivel récord, impulsa a mineras en bolsa. En lo que va del año, el metal se ha apreciado casi 9%, lo que se refleja en el valor de los títulos bursátiles de mineras.
La razón.
Matan a candidata de Morena a alcaldía de Celaya. Buscaba pedir protección. Disparan a Gisela Gaitán cuando caminaba con seguidores en San Miguel Loctopan. Muere también en el ataque a Adrián Guerrero, aspirante a primer regidor. Hay dos lesionados.
24 horas.
Aumenta violencia en elecciones 2024. Asesinan en acto de campaña a candidata en Guanajuato.
El Sol de México.
Coppel invertirá 12 mil millones de pesos en México. Casi al mismo tiempo, The Home Depot anuncia inversión de 2.860 millones. En otra información, Interpol en el Zócalo. El grupo se presentará el 20 de abril en la plaza más importante del país con un show que antecede a su gira por el Reino Unido, con la que celebrará dos décadas de su disco Antiques.
La prensa.
Sospechosos. La Fiscalía del Estado de México tiene en la cárcel a 6 personas a las que no ha podido comprobarles delito alguno, pese a que los acusó de homicidio, luego de extorsión, después venta de droga y portación ilegal de armas.
La crónica de hoy.
Sheinbaum por reforma profunda a policías y fiscalías y desaparecer INAI. Presenta su eje Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción con agencia federal que sustituya a la Secretaría de la Función Pública. En otra nota, ONU denuncia pasividad de autoridades en el caso Taxco, luego del secuestro y feminicidio de la niña de 8 años, Camila.
El Heraldo de México.
Se duplica vigilancia para el 2 de junio. El último informe del INE precisa que se han registrado 151 solicitudes de personas u organizaciones extranjeras provenientes de países como Estados Unidos, Ucrania y Rusia.
Esto.
Por buen camino, Andrea Rodebaugh, directora de Selecciones Nacionales Femeniles, se dice sorprendida por los rápidos resultados de su gestión y apunta al Mundial de 2027.
Radioformula.com.mx.
Secretario de Seguridad de Taxco renuncia tras críticas. Tras crisis por linchamiento, el alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, solicitó la renuncia del funcionario tras revictimizar a la madre de Camila.
Expansión.mx.
Menos gasto y más deuda. El legado de Hacienda a quien gane la presidencia. Para el siguiente año, el gobierno propone un recorte al gasto público cercano al medio millón de pesos. Refieren los precriterios generales de política económica 2025.
Infobae.com.
Aseguran motocicleta usada en ataque contra la candidata Gisela Gaitán en Celaya. La Fiscalía de Guanajuato ya busca a los responsables. Al menos uno de ellos habría quedado grabado en video.
Reporteindigo.com.
Liberan a 14 personas secuestradas en Salinas Victoria, Nuevo León. Entre las víctimas se encuentran 7 menores de edad. En otra información, hombres armados atacan el Palacio Nacional de Haití. Las muertes, los secuestros y los saqueos no cesan en Puerto Príncipe, pues las bandas armadas controlan alrededor del 90% de la capital.
Político.mx.
Vaya sueldazo. Hugo López-Gatell ganará más de 125 mil pesos al mes con López Obrador. Tras perder el proceso interno a la candidatura para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, López-Gatell regresó al gobierno federal de la mano del presidente.
Forbes.com.mx.
Trump paga fianza de 175 millones de dólares para evitar embargo de bienes. Si se confirma la sentencia en el caso de fraude civil, el aspirante presidencial tendrá que pagar 454 millones de dólares.
El país.
España planea reconocer el Estado palestino este trimestre. Pedro Sánchez concreta el plazo de un movimiento que sería cercano a las elecciones europeas y anima a los árabes a reconocer a Israel.
The Washington Post.
World Central Kitchen dice que 7 de sus trabajadores murieron en un ataque israelí en Gaza y detiene la ayuda alimentaria.
The New York Times.
Trump consigue un acuerdo de bonos para evitar una sentencia de 454 millones de dólares. Por ahora, la garantía significa que el fiscal general de Nueva York no podrá procesar los activos y las cuentas bancarias de Donald Trump hasta que se resuelvan sus apelaciones.
The Wall Street Journal.
El desorden dentro de la fábrica 737 de Boeing antes de la explosión del tapón de la puerta. Los registros de fábrica indican procedimientos omitidos, confusión y retrasos durante la producción del avión que luego estalló en pleno vuelo.
Financial Times.
Irán acusa a Israel de matar a un general en ataque al consulado de Damasco. 3 altos miembros de la Guardia Revolucionaria mueren en una importante escalada de tensiones regionales. Juan Manuel.
Gracias, Adriana Romero. Bueno, después de la pausa le voy a comentar una encuesta que publica el periódico El Financiero sobre la aprobación que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en el mes de marzo. Bueno, pues sube 2 puntos en relación al mes de febrero. Vámonos a un corte. Regresamos. Son 6:26 p.m, tiempo del centro.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6:30 p.m, tiempo del centro de México. Bueno, ayer por la tarde Pepe Cárdenas platicó aquí en Grupo Fórmula con Javier Márquez. Él es analista de encuestas de Oraculus. Y bueno, pues platicaron sobre los estudios demoscópicos que se han publicado rumbo a la presidencia de la República.
2 encuestas publicadas, una es la del Financiero y Áltica. Las dos son 2 encuestas que mantienen un margen de victoria entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, la más estrecha de las que están publicadas.
Sí, porque estamos viendo la del Financiero, son 12 puntos.
18 puntos 18 en efectiva puntos. De diferencia. La de Áltica son 13 puntos. Son 13. Las dos que mantienen la brecha mucho más pequeña entre las dos candidatas punteras. Ahora bien, cabe destacar que aunque su nivel es un poco inferior al que está en el consenso de las encuestas, algo en lo que coinciden estas y todas las que se han publicado en semanas anteriores es que aun cuando varía el nivel de las encuestadoras, lo que todas coinciden es que hay una estabilidad tremenda. Estas son las primeras encuestas durante las primeras semanas de la campaña, que iniciaron el 1 de marzo, y pareciera que las campañas, al menos en estas 2 series, no muestran cambios importantes. Veremos qué es lo que ocurre el domingo como
comentamos. Estábamos viendo, por ejemplo, en el caso del Financiero. En octubre, digamos que Claudia Sheinbaum tenía 46 puntos y 28 de Xochitl Gálvez. Y en ese entonces hay un 18 de Movimiento Ciudadano cuando no había todavía candidato.
Claro. Bueno, más bien cuando estaban midiendo a Samuel.
A partir de ahí, tanto Claudio Sheinbaum como Xochitl Gálvez comenzaron lentamente a despegar, a despegar, a despegar. La que va muy lentamente subiendo es Xochitl Gálvez. ¿Tú crees que le alcanza Xochitl Gálvez para llegarle a Claudio Sheinbaum?
Siempre, como hemos platicado en esta mesa, Pepe, claro, todo puede ocurrir en una campaña electoral, vienen los debates, aunque sí debemos de observar que las encuestas no habían registrado este nivel de ventaja en periodos electorales anteriores. Es difícil establecer qué podría moverse, aunque hay que decirlo ya el día de hoy, sí podríamos decir que un movimiento de magnitudes impresionantes que cambien al menos la competencia en las mediciones, sí se ve poco probable, pero todo puede ocurrir de aquí el día de elección. Porque viene el primer debate ahorita el domingo, creo que es una oportunidad.
¿Eso puede ayudar?
Sin duda.
¿En el caso de Xochitl o puede ayudar en el caso de Claudia a consolidarse aún más?
Lo que ocurre en los debates es que el ganador siempre va a ver una posición más conservadora y quien tiene que ir para todo por ganar tiene que ser la segunda posición. En el caso de Xochitl Gálvez, lo que nos demuestra la historia, al menos en las elecciones de 2000, 2006 y 2012, es que sí se registran movimientos después del debate. La magnitud no es muy grande, nunca ha sido mayor a 5 puntos porcentuales, pero se perciben cambios de tendencia después del primer debate.
Y bueno, al mediodía, Gregorio Martínez platicó aquí en Grupo Fórmula, en el espacio de Joaquín López Dóriga, con Gary Flores Hernández. Él es administrador general de recaudación del SAT. Y bueno, pues platicaron sobre el día límite para la declaración de personas morales.
El día de hoy termina la fecha de presentación de la declaración anual del ejercicio 2023 para las personas morales. La verdad es que lo han estado presentando desde el primero de enero con mucha antelación, comparado con años anteriores donde la mayoría de las declaraciones se presentaban en el penúltimo y último día. Este año la verdad es que lo hicieron con mucha anticipación. Por parte del SAT también estuvimos listos, insisto, desde el primero de enero, y el día de hoy concluye y por lo tanto no habrá ningún tipo de prórroga para la presentación de declaración de personas morales, ni tampoco para la de nosotros como personas físicas. La ley prevé que cuando la fecha límite para cumplir una obligación fiscal sea en día inhábil, sábado o domingo, o inhábil por alguna otra razón, se recorrerá al siguiente día hábil y se empalma justamente con el inicio de la presentación de la declaración anual para nosotros como personas físicas.
Ajá, y termina el 30 de abril. En estos momentos, ¿el sistema está funcionando bien y no hay contratiempos?
Sí, está funcionando bien. Puede que en algún momento haya habido algún tipo de intermitencia, como puede suceder en cualquier sistema, pero está funcionando bien. Mira, te comparto, ahorita me están enviando el corte. Llevamos 312 mil declaraciones presentadas de personas físicas en lo que va del día, y desde la una de la tarde han ingresado ya 7 mil declaraciones. Entonces todo el día ha estado funcionando, ya vamos en 312 mil. Normalmente en personas físicas tenemos un pico muy fuerte los dos primeros días, no está siendo la excepción este año.
Pues aquellas personas que tengan que pagar impuestos tendrán hasta 6 meses de plazo, vamos a decirlo así.
Sí, vale señalar que no es que lo vayamos a dar este año y los anteriores no. Esto sucede todos los años.
Sucede,
es una cuestión de por ley. Cuando nos metemos al sistema y presentamos la declaración en tiempo, el propio sistema nos da la opción, en caso de que tengamos saldo a cargo para personas físicas, de pagarlo hasta en 6 mensualidades. Lo que hicimos fue publicar el día de hoy justamente esta información para tratar de darle mayor publicidad, la gente lo sepa y puedan hacer uso de este derecho que tienen.
Bueno, hay parte de las entrevistas que se realizaron el día de ayer en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula. Antes de pasar a la agenda de los presidenciables, déjeme comentarle rápidamente que si usted se dirige hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a través del circuito interior, bueno, pues tome sus precauciones porque pues a la altura del Metro Aragón está cerrada esta vialidad. Pues muy temprano volcó un tráiler sobre la alambrada del metro, de la línea 5 del metro. Y bueno, pues en este momento se están realizando labores para pues retirar este camión. Esto ocurrió al filo de las 2 de la mañana y hasta este momento, bueno, pues no han podido retirar justamente esta unidad que, repito, volcó, derriba más o menos unos 50 metros de la malla ciclónica de la línea 5 del metro. Esto fue a la altura del Metro Aragón. Y bueno, también el servicio del metro en esta línea 5 está suspendido, por lo que unidades de RTP y también camiones o camionetas de la policía capitalina están prestando el servicio de consulado al Metro Pantitlán. Repito, el circuito interior a la altura del Metro Aragón está cerrado por una volcadura de un tráiler y bueno, también está suspendido el servicio en la línea 5 del metro. Unidades de RTP y de la policía brindan el servicio de consulado al Metro Pantitlán.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, ayer Xochitl Gálvez estuvo en Veracruz y pues ella dijo que ante la propuesta del Plan C de Morena, pues en el frente harán pues lo propio, pero van a implementar el Plan X. Dicen, con esto se busca reconciliar y acabar con el presidencialismo. Israel Aldave.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, dijo que ante la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena de impulsar un plan C para ganar la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, ella plantea un plan X para la reconciliación e impulsar leyes que beneficien a los mexicanos y no para destruir a la Constitución, como afirma lo ha hecho el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación.
Yo le pediría al INE. Ok, me regañaron porque usé una imagen con un logo del INE. Yo diría que es más grave que Morena haga uso del dinero público para promover a una candidata. Eso es mucho más grave.
Desde el puerto de Veracruz insistió en su llamado al INE para que este impulse una campaña para dejar en claro a la ciudadanía que los programas sociales no son propiedad de ningún gobierno. Dijo que ya hay un antecedente de este planteamiento en el 2019.
Yo no voy a proponer cosas que atenten contra los mexicanos, voy a proponer cosas en beneficio. Entonces el Plan X es un plan que suma, es un plan que gobierna para todos y es un plan que pone fin al presidencialismo. Voy a gobernar con los mejores hombres, con las mejores mujeres. Lo digo claramente, este es un proyecto que va más allá de los partidos políticos. Es un proyecto que va a sumar a ciudadanos de todas las visiones sociales de nuestro país.
Por la tarde en el municipio de Boca del Río se reunió con jóvenes panistas, priistas y perredistas. Ante ellos afirmó que en caso de ganar las elecciones del próximo 2 de junio, los programas de apoyo para este sector de la población se basarán principalmente en materia de educación y de deporte, así como para que quien lo desee pueda emprender un negocio.
Gracias a Israel Aldave. Y bueno, Claudia Sheinbaum estuvo aquí en la capital de la República y presentó su propuesta para combatir la corrupción. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum presentó su plataforma Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto, que tiene como objetivo garantizar a los ciudadanos una buena administración pública y un ambiente libre de corrupción. El objetivo principal de esta estrategia es combatir a la corrupción, y es que dice que no se puede gobernar si se tiene un historial de corrupción.
No puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés. No puede conducir un gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales. No puede conducir un gobierno de la ciudad quien está asociado a corrupción inmobiliaria. Es decir, no es suficiente, pero sí es indispensable que quien conduzca el gobierno de la República, el gobierno de un estado, el gobierno de la Ciudad de México, sea una persona con historia de honestidad.
Claudia Sheinbaum dejó claro que la corrupción es un asunto cultural, sino un asunto que se generó durante años en gobiernos corruptos donde hubo impunidad. Sin embargo, destacó que hoy hay un presidente honesto, pero hay que avanzar aún más para erradicar la corrupción y cualquier servidor público sea sancionado por la ciudadanía y después por los sistemas de justicia y justicia administrativa. Esta estrategia contempla la creación de la Agencia Federal Anticorrupción para acabar con la impunidad en actos de corrupción cometidos por servidores públicos y también sanciones a licitantes, proveedores y contratistas por infracciones a las leyes de adquisiciones y de obras. Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias.
Gracias a Laura Cardoso. Bueno, después de la pausa, le vamos a dar a conocer las actividades que realizó el día de ayer el candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Y antes de ir a este corte, le quiero leer un tuit que publicó el jefe de gobierno Martí Batres en relación a esta volcadura. Dice que allá en el circuito interior, dice: un tráiler volcó en circuito interior en dirección suroriente, invadiendo las vías del metro entre las estaciones Oceanía y Aragón. Afectó un puente peatonal. La operación para retirarlo durará varias horas. Probablemente hay servicio alternativo con camiones RTP para los usuarios. Ahí está. Entonces, tome extreme sus precauciones y se dirige sobre el circuito interior rumbo al aeropuerto. Una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Vamos a hacer contacto con Leopoldo Espejel, reportero de Grupo Fórmula. Él se encuentra allá en circuito interior. Le comentaba hace unos momentos sobre esta volcadura de un tráiler ocurrida pues hace unas horas, esto a la altura del metro Aragón rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México. Derriba más o menos unos 50 metros de malla y está afectando tanto la vialidad de circuito interior como el servicio del metro. Repito, esto en la línea 5. Polo, te escuchamos con tu reporte. Adelante, buen día.
Buen día, Juan Manuel. Efectivamente, pues mira, debido a esta volcadura de este tráiler, está en la zona de Oceanía sobre el circuito interior. Se encuentra interrumpido el servicio de la línea 5 del metro de entre las estaciones de Pantitlán a Consulado. Esto es precisamente con dirección hacia la zona de La Raza, luego de este accidente que, como tú has señalado, ha afectado la malla ciclónica del sistema de transporte colectivo Metro. La afectación es importante principalmente para quienes proceden de la zona de Churubusco o pretenden incorporarse hacia el circuito interior con dirección a La Raza. Destacar que en estos momentos el servicio de transporte está suspendido, pero está siendo apoyado de manera provisional hacia el Consulado Politécnico con el apoyo de unidades de la RTP en este tramo. Destacar que pues hay un corte a la circulación precisamente en este punto, y bueno, pues si es posible, Juan Manuel, hay que evitar la zona porque verdaderamente se antoja sumamente congestionada, por lo menos en la próxima hora.
Así es, Polo. Entonces, aclarar, ¿este accidente ocurre en dirección hacia La Raza?
Sí, efectivamente, de Oceanía hacia La Raza, Juan Manuel.
Perfecto, muy bien. Polo, te agradezco mucho tu reporte y que el público, que el auditorio extreme sus precauciones, ¿no?
Sí, por supuesto, hay que tratar de evitar esta zona, pero se me antoja imposible porque es una vialidad sumamente transitada para quienes van hacia el poniente de la Ciudad de México.
Perfecto.
Mucha paciencia.
Así es. Polo, muchas gracias.
Buen día, Juan Manuel.
Buen día, Leopoldo Espejel, desde esta zona, ahí en el circuito interior, la volcadura de este tráiler. Y que bueno, pues dice el jefe de gobierno Martí Batres, las labores para retirarlo durarán algunas horas. Mucha paciencia. Y bueno, vamos a continuar rápidamente con el reporte de las actividades de ayer del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Él pues se refirió a estos datos que dio a conocer el INE sobre los gastos que han realizado los candidatos en la campaña electoral. A él lo ponen en segundo sitio como pues uno de los más gastalones. Óscar Zúñiga.
El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acepta las cifras del INE, pero reclama que ocupe el segundo lugar en gastos de campaña, ya que eso no es creíble. Sin embargo, tampoco desmintió las cifras. Al cuestionarle si confía en el INE, respondió que confía en la verdad, y la verdad es que las candidatas de la vieja política han gastado cantidades obscenas de dinero.
Yo no sé cómo hay medios que publican que yo gasté más que Claudia Sheinbaum y que Xochitl Gálvez, sin verificarlo, sin darse una vueltecita por los eventos. La verdad es que ya es una cosa tan absurda que es muy difícil de contestar, porque me dicen, eres el que más ha gastado en campaña, pero luego me dicen que no hago campaña. Sí, por eso, pero pues el INE tiene consejeros electos por tómbola, electos partidistamente, que han dejado que se violen los plazos de precampaña. Hemos sido totalmente transparentes. La cifra que reporta el INE en nuestro caso es cierta. La que no es cierta es la de las campañas. Creo que son 60 millones de pesos lo que reportó el INE de este primer mes de campaña. De entrada, la pura producción de spots tiene un costo alto, pero es la mejor manera también que tenemos, utilizando los tiempos del Estado mexicano, de comunicarnos con las personas. Yo he dicho que sería mejor menos spots, más debates y más contraste de ideas.
Lo anterior al participar en la presentación del documental del movimiento Escucha. Aquí Álvarez Maínez dijo que la violencia ha escalado niveles insospechados y si se desaparecieran poderes en Guerrero o Guanajuato, se tendría que hacer en otros lados y medio país se quedaría sin poderes. Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, Óscar. Bueno, ¿qué van a hacer el día de hoy los presidenciables? Xóchitl Gálvez estará en el Estado de México y también aquí en la capital de la República. A las 10:30 de la mañana tendrá un encuentro con la comunidad estudiantil del ITAM. Y a las 5:30 de la tarde tendrá un recorrido y posteriormente un encuentro con prestadores de servicios y vecinos de Zumpango, esto en la entidad mexiquense. Jorge Álvarez Maínez estará en Baja California. Al mediodía, a las 12 horas, tendrá un encuentro con la comunidad universitaria de la Universidad de Tijuana. A las 5 de la tarde encabezará una concentración en el municipio de La Paz. Y Claudia Sheinbaum tendrá actividades en los estados de Colima y Jalisco. A las 11 de la mañana va a encabezar un mitin en la localidad de Tecomán, esto, repito, en Colima. A las 13 horas con 30 minutos tendrá un encuentro con medios de comunicación en Manzanillo y más tarde, a las 6:30, tendrá una concentración en la localidad de Autlán de Navarro, esto en territorio de Jalisco. Y vámonos con Alberto Campos. Mi querido Beto, nos comimos un poquito de tiempo por este tema de la volcadura ahí en circuito interior, pero bueno, vámonos con la información deportiva. Hay mucha información. El segundo día ayer, Beto, del Mexico City Open, este torneo de tenis que se lleva a cabo en el Deportivo Chapultepec, pero también el día de hoy hay fútbol, la Conca Champions, los cuartos de final, la ida de los cuartos de final. Te escuchamos, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Vamos con la información deportiva y es que el día de hoy comienza el segundo día de actividades dentro del México City Open y habrá que señalar que tres mexicanos estarán dentro del cuadro principal. Nunca había sucedido en ediciones anteriores. Ahora tres aztecas estarán en lo que es el cuadro principal y es que habrá que señalar que Alex Hernández venció al esloveno Bor Arnak. El europeo abandonó lo que son lo que fue el partido por problemas en la espalda y el azteca estará enfrentando al tunecino Skander Mansouri el día de hoy en punto de las 11 de la mañana y que por supuesto los detalles los tendremos a través de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Destacar también que el día de hoy Rodrigo Pacheco entra en acción enfrentando al suizo Antoine Bellier, en tanto que Ernesto Escobedo se mide con el británico Oliver Crawford. Y cambiando de tema, Juan, destacar que el día de hoy señalabas lo que serán los cuartos de final de ida dentro de la Conca Champions. El equipo de Tigres estará enfrentando al Columbus Crew en punto de las 5 de la tarde, tiempo del centro de México. Los felinos se estarán encarando al equipo de la MLS sin Nicolás Ibáñez, en tanto que el conjunto de las Águilas del América estará visitando al Revolution en punto de las 7 de la noche y que lo hará sin Julián Quiñones, ya que el colombiano naturalizado mexicano presenta molestias musculares luego de su participación con la selección mexicana. Cambiando de tema, Juan, destacar que en la Fórmula 1 el piloto británico Lewis Hamilton aseguró que le robaron el campeonato en 2021. Sí. Recordar que se definió prácticamente en lo que fue el último minuto, la última carrera allá en Abu Dhabi. Y pues bueno, habrá que recordar que se había entrado el safety car, por lo cual evidentemente eso rezagó lo que fue la actuación de Hamilton, le alcanzó para Verstappen para poder rebasar al británico y así consumar un título más, Juan.
Sí, efectivamente, mi querido Beto, hay que recordar justo en este Gran Premio de Abu Dhabi, en la última fecha de este de 2021, Nicolás Latifi, ¿no?, pierde el control de su Williams, se estrella y bueno, justamente entra el safety car y Max Verstappen, bueno, pues aprovecha para entrar a boxes, cambia neumáticos y cierra, bueno, un cierre espectacular. Recordemos la cara y el reclamo de Toto Wolff, ¿no?, cómo le reclama a los directivos de la FIA, porque bueno, dicen, es que cómo es posible que hayan permitido prácticamente en el último minuto, pues que entrara el safety car, lo que aprovecha Verstappen para llevarse el título.
Sí, y que bien señala Hamilton, él se siente robado después de dicha decisión, después de lo que aconteció en Abu Dhabi en 2021, sin embargo, también señala que se siente contento, se sintió feliz en ese momento porque su padre lo apoyó después de aquella derrota, esto para una entrevista, una revista muy importante como lo es GQ, y pues bueno, de esta manera Hamilton de nueva cuenta confirma que le robaron en 2021 en el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera en lo que fue la Fórmula 1. Y cambiando de tema, al destacar que en la MLB los Astros de Houston derrotaron 10-0 a los Azulejos de Toronto como locales, Ronald Blanco lanzó sin hit ni carrera y se convierte en el noveno dominicano en lograr esta hazaña, en tanto que los Piratas de Pittsburgh, vaya que están teniendo un gran arranque, teniendo 5 victorias al hilo sin ninguna derrota. El día de ayer vencieron a los Nacionales de Washington como visitantes 8-4, y desde 1983 el equipo de Piratas no tenía esta marca de 5 victorias y una sola derrota, Juan.
Perfecto, Beto, muchas gracias.
Buen día, saludos.
Buen día, Alberto Campos, con la información deportiva. Y bueno, le reitero, extreme sus precauciones porque un tráiler vuelca ahí sobre el circuito interior a la altura del metro Aragón. Está suspendida la vialidad de circulación justamente por circuito interior y también el servicio del metro de la línea 5 del metro. Y bueno, ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.